Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, figulina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, me moriría de amor. Damisela encantadora, damisela por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor.
Juan Nepomuceno Arvizu fue un cantante mexicano bautizado como el tenor de la voz de seda. Es reconocido como uno de los principales tenores líricos mexicanos de su época, que cantó las composiciones de Agustín Lara y María Grever. Escuchamos con él la canción Damisela Encantadora.
Requiebros con gran pasión, con su aire de princesa bello y juncal, les destrozó al corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, tu vida entera se abrazara de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabría que es amor. Damisela encantadora, damisela por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor.
Bebé no es tan sencillo como lo describe la publicidad, afirma académica de la UDG. En Mezquitic y Bolaños no se instalarán 12 casillas, pero sí habrá elecciones, confirma presidente del IEPC en Jalisco. Aumentan las facultades de los consejos municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El INE invita a no dejarse engañar por las fake news durante este proceso electoral. En la sección En busca de la ecuación púrpura, el doctor Alfonso Islas nos presenta la segunda parte de la entrevista que realizó al biólogo que propone un podcast de ciencia para Jalisco. En la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la importancia de los árboles. Y no se pierda la señal mundialista en voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Las mujeres que acaban de dar a luz deben enfocarse en su salud y prolongar la cercanía con el bebé, señala académica de la UDG. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Una vez que las mujeres dan a luz, los cuidados que deben tener son extremos, ya que contrario a lo que vende la publicidad, se debe de guardar un buen reposo y buscar la comodidad de las madres. De lo contrario, pueden sufrir efectos secundarios, explica Columba Sánchez Martínez, profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Sucede que el tener un bebé no es una actividad tan simple como se ha aprendido a describir en las revistas, en los programas de televisión que nos hablan de en referencia al embarazo y al parto, como si fuera, vamos, ir a una fiesta o algo así, ¿no? El tener un hijo es más complicado que eso y reviste una importancia que no se la estamos dando actualmente, ¿no? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, uno de los modelos que es la duquesa de Cambridge, ¿no? Que tiene sus bebés y al otro día, a los dos días, sale del hospital con ellos y ella con un vestido ajustado, con tacones, ¿no? Entonces, como si nada hubiera pasado, muy peinada, muy arreglada. No, esto es totalmente artificial.
Contrario a la idea que se vende del cuerpo perfecto después de un embarazo, las mujeres deben preocuparse por sentirse bien consigo mismas y no frustrarse si se sube de peso, ya que esto es naturalmente normal, agregó Sánchez Martínez.
El cuerpo de la mujer se transforma físicamente, que esto es lo natural, ¿verdad? Claro que estas personas que pintan el embarazo y el parto así tienen todo un equipo de profesionales a su servicio, para hacer como que las mujeres están tan bien cuidadas que no les pasa nada, pero en la realidad hablemos que se aumenta de peso, que es muy natural quedar con un embarazo. Cuando se tiene un bebé quedan como con un embarazo de 5 meses, ¿sí? Poquito más, porque se forma un globo de seguridad en el útero, que hace precisamente quede inflado para que no haya hemorragia, ¿sí? Se contraen ciertas musculaturas, ciertos vasos, y las mujeres tienen que salir con su ropa de maternidad del hospital porque no les queda la otra, ¿no?
La entrevistada hizo especial hincapié en que los lazos y vínculos que se crean en el primer año con el recién nacido son de suma importancia. Dijo que lo ideal es que la madre pase todo el tiempo posible al lado del bebé.
El parto y los primeros momentos acerca del bebé imprimen una responsabilidad que no hemos aceptado completamente, ni los equipos interdisciplinarios luchan porque esto se haga más natural, es decir, que la madre pueda empezar a pegarse al bebé. Esta cercanía con ella hacen que se segreguen ciertas sustancias que han sido estudiadas desde el punto de vista psicológico por muchos científicos y en los cuales nos dicen que son los momentos en que se segregan ciertas sustancias en nuestro cuerpo que hacen que los bebés segreguen unas sustancias que hacen y que si se retira al bebé no se forman. Son beta bloqueadores, se les llaman. Estas sustancias hacen que cuando el bebé es retirado no desarrolle esta parte de instinto de seguimiento hacia la madre, la cual reconoce con su corta vista y mediante el olor también, ¿no?
En lo que respecta al padre, también se le debería de dar la oportunidad en el campo laboral de pasar más tiempo con el pequeño, ya que de esta manera se le brindará más atención al infante y se le podrá apoyar más a la mujer durante este proceso, explicó.
No, bueno, es deseable la participación de la pareja en todo el proceso, ¿sí? Ya sea la presencia también en el parto, como la presencia en los primeros meses, ¿no? El hecho que si la mujer trabaja, sería ideal que también el hombre ayude en esto de cambiar los pañales, el acercar el bebé en la noche a la esposa. Tiene también el poder ayudar a bañar al bebé, que es algo que las manos de los hombres son generalmente más grandes que las de las mujeres, entonces ellos pueden sostenerlos para darle un buen baño al bebé, para auxiliar en compartir, vamos, las actividades domésticas que en un momento dado a veces pueden ser dificultosas para una sola persona, ¿no?
Lo deseable es que los 45 días de permiso laboral, a los que el tiempo a los que tiene derecho la mujer después del parto, se prolongaran más tiempo para que pueda estar con el recién nacido. Finalizó. Hasta aquí con los detalles, Anita.
Bien, Gonzalo, pues es un aspecto interesante el que plantea esta académica. Sin embargo, bueno, no se ha hecho nada en ese sentido, no se ha buscado modificar.
Exacto, Ana Cristina, de alguna manera es como una propuesta. Ella refiere que mediante los estudios que ha realizado y mediante pues ya diversos también estudios que han realizado psicólogos y expertos en el tema, pues comentan que entre más tiempo pase la madre e incluso también el padre. Con el bebé, pues de alguna manera se crean lazos más fuertes y vínculos más más afectivos hacia pues ambas partes, tanto del bebé como de los padres. Además, pues la etapa del puerperio es una etapa donde la mujer necesita pues cuidados pues algo extremos, no es como tal cual lo vende la publicidad, que salen al día siguiente del hospital como si nada hubiera pasado, bien lo decía, no es como ir a una fiesta.
Claro.
O sea, es algo pues que es un tanto delicado, se deben de tener los cuidados pertinentes y pues sí, ella refiere que lo ideal sería que este tiempo se extendiera, ya que el primer año de vida del pequeño pues es muy importante en este sentido para crear vínculos con él.
No habló de tiempo específicamente.
No, inicialmente ella refería que pues pudiera ser más, ¿verdad? Pero en cuanto al tiempo, lo mejor es que entre más tiempo se pase durante el primer año de vida del pequeño, pues más lazos se van a crear y mejores vínculos se van a tener con el recién nacido.
Muy bien, y el caso de los padres también es importante, ¿no? Porque he conocido casos que les dan una semana, 3 días, y casos en los que no les dan permiso.
Incluso es muy común más bien que no se le dé permiso al padre, pues de repente dicen, bueno, se alivió o dio a luz la esposa, no el hombre, ¿verdad? Y es pues prácticamente un tiempo muy importante para ambos y de igual manera para ayudar en las labores, porque de repente pues la mujer acaba de pasar por una situación pues un tanto difícil, complicada, y pues no es como llegar y ya incorporarse a hacer todas sus labores, y además ya se tiene la responsabilidad de un pequeño. Incluso escuchábamos, de repente a lo mejor el hombre puede involucrarse en estarlo, no sé, sosteniendo mientras lo bañan, ayudar a
lavar biberones,
exacto,
cambiar pañales,
o sea, ayudar en todas las labores y de alguna manera pues también que el hombre se involucre en ello. Pero pues esto es algo todavía menos común, usualmente al hombre no se le da pues el tiempo en el campo laboral y pues obviamente ya escuchábamos, lo ideal sería que a ambos se les dé, pero en especial a la mujer para que al menos durante el primer año pues pueda estar con el pequeño.
Exactamente, en otros países no recuerdo exactamente cuánto, pero sí se les da un tiempo mucho mayor para poder estar con los bebés. Y bueno, pues es algún asunto que valdría la pena considerar y tal vez modificar en nuestra cultura. Pero bueno, pues ahí tendrían que elaborarse proyectos, propuestas, gestionarlos y ver cuál es el resultado. Por lo pronto, este es el comentario de una académica que ha estado realizando investigación sobre este tema.
Y fíjate, Ana Cristina, que al respecto, pues también nos interesa la opinión de las personas. O sea, ellos qué opinan, qué nos pueden decir, si les parece, por ejemplo,
según su experiencia.
Exacto, o a, no sé, a las personas que van a ser padres en un futuro, pues... ¿Ellos qué opinan? O sea, si de repente sí está bien que les den más días, o si consideran que los 45 días que otorga la ley, al menos en el caso de la mujer, pues están bien para estar con el bebé. Que,
exactamente.
Que nos llamen y nos digan qué es lo que opinan.
¿Cuáles son los teléfonos, Gonzalo?
92-4233 y el 01-800-701-9999.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en señal informativa, en Mezquitic y Bolaños no se instalarán 12 casillas, pero sí habrá elecciones, confirma presidente del IEPC en Jalisco. Y aumentan las facultades de los consejos municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro y Pablo. En 1852 nace en la Ciudad de México el escritor y periodista Juan de Dios Pesa, autor de Cantos del Hogar, La Musa Vieja y Flores del Alma. Muere el 16 de marzo de 1910. En 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, el distinguido compositor mexicano José Pablo Moncayo García, autor de Huapangos y discípulo de José Gerardo Chávez, Candelario Huízar y Copland. Muere el 16 de junio de 1958.
30 de junio. Festejará su santoral Marcial, Lucina y Adolfo. En 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien ha cultivado además todos los géneros literarios desde la narrativa hasta el ensayo. Ha recibido los Premios Nacional de Poesía, el Javier Villaurrutia, el Cervantes y el Reina Sofía, entre otros. En 1959 muere el historiador, escritor, educador y político mexicano José Vasconcelos, el maestro de América, autor de La Raza Cósmica, Ulises Criollo y La Tormenta. Nace el 28 de febrero de 1882.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 75 centavos y se vende a 23 pesos con 95 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En Mezquitic y Bolaños no se instalarán 12 casillas, pero sí habrá elecciones, confirma el presidente del IEPC en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, por un conflicto territorial, Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, confirmó que no permitirán la instalación de 12 casillas en la región. Así lo ha manifestado la comunidad Virrárica porque se niega que se realice dicha votación.
Lamentablemente escucho una declaración que hace hoy el gobernador tradicional en el sentido de que no permitirán inclusive la instalación de casillas especiales. Nosotros no vamos a confrontarnos con nadie, definitivamente estaremos instalando casillas en las secciones en las que podamos y corresponden, por supuesto, a aquellas secciones en las que no hay algún asiento Wirrárica. Y eso nos lleva a un escenario de tener instaladas en Bolaños 4 casillas y en el caso de Mezquitic 18 casillas, de un total de 10 en Bolaños y 24 en Mezquitic.
El Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco establece que una elección será nula cuando no se instale por lo menos el 20% de las casillas. Sin embargo, Alcaraz Cross señaló la pertinencia de hacer modificaciones al respecto.
Dice la ley que será el 20% de las casillas aprobadas. Yo creo que tendríamos que modificar este escenario. Al final sabemos con exactitud que no tendremos la posibilidad de instalarnos ahí y al final no tendríamos por qué mantener aprobada la instalación de esas casillas. Estaré esperando y estaré atento de lo que resuelva el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Número 1 para efecto de ver de qué manera se va a reconstruir el escenario electoral en esos dos municipios. Y a partir de ahí, bueno, nosotros tendremos que salir a calificar la elección, inválida o válida. La declaración de validez la hace este instituto una vez superada la jornada electoral y el cómputo del miércoles siguiente.
No habrá una nulidad automática, pero los ciudadanos, candidatos, partidos y actores políticos tienen derecho de impugnar las elecciones. Si procede o no, será ya injerencia del Tribunal Electoral en el Estado de Jalisco, señaló.
Me parece que ya tenemos un escenario claro en el que no tendremos la instalación de 12 casillas en ambos municipios. Uh-huh. El Instituto Nacional Electoral puede tomar la decisión de aprobar un escenario electoral sin esas 12 casillas, lo que nos llevaría a una elección con un 100% de casillas instaladas. Yo haría, en ese sentido, una declaración de validez y serían las fuerzas políticas en competencia las que tendrían que decidir si acuden o no a un tribunal a solicitar la nulidad de los procesos electorales en esos municipios.
La protesta emprendida por los Virraritari para exigir la restitución de tierras explotadas por ganaderos nayaritas no permitirá, en efecto, la instalación de 12 casillas, estas distribuidas entre Mezquitic y Bolaños, pero no frenará las elecciones, finaliza el consejero presidente del IEPC en Jalisco. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Ahora platícanos sobre el aumento de las facultades de los consejos municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Los consejos integrados por ciudadanos y representantes de los partidos políticos en contienda tienen la responsabilidad de supervisar y calificar las elecciones locales, entre otras atribuciones, señala el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad.
Se encargan básicamente de dos cosas, de la vigilancia y de la organización del proceso electoral dentro del propio municipio en el que se encuentra. Por primera vez, fijamos una regla que en particular permitía que en orden de exclusión tuvieran la mejor oportunidad de integrarlos los ciudadanos de los propios municipios. Y durante la jornada electoral ellos tendrán que hacer un seguimiento, tendrán que instalarse de manera permanente desde las 8 de la mañana y hasta la recepción del último paquete comenzarán a computar para efectos de un proceso que se llama cantado del resultado. A partir de ello se le da publicidad al resultado que se va recibiendo de cada una de las casillas.
Bajo los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad, quienes integran los consejos citados tienen la facultad para atender las incidencias que se susciten en la jornada del 1 de julio y, en caso de ser requerido, suspender las votaciones.
Claro, ellos pueden acordar la integración de comisiones que salgan y atiendan directamente la problemática en una casilla. Las incidencias ellos pueden atenderlas. La necesidad de suspender la votación por alguna situación que comentas, ellos tendrán toda la autoridad para decir en qué momento pueden reanudarse las actividades dentro de la casilla. Entonces, sí, ellos se constituyen en la máxima autoridad electoral dentro del municipio.
En esta ocasión y mediante un convenio previo con el Instituto Nacional Electoral, además de supervisar el proceso local, en los consejos municipales se resguardarán los paquetes de la elección federal, de tal forma que se convierten en centros de recepción y traslado de dicha información, puntualizó.
También van a recibir los paquetes de los de las elecciones a la gubernatura y a las diputaciones, que los tendrán que concentrar para luego remitirlos a los consejos distritales. Y los últimos paquetes que recibirán, me refiero no en orden cronológico, sino en virtud de un orden de los paquetes que van a recibir, serán los de la elección federal, y estarán haciendo las veces de centros de recepción y traslado de paquetes. Pero eso ya es en el ámbito federal. Nosotros, en un convenio que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, aprobamos que efectivamente estas instancias municipales no solamente fueran nuestros consejos, sino además este centro de concentración de paquetes para su posterior traslado.
Alcaraz Cross afirmó que en Jalisco están preparados para la jornada del 1 de julio. Comentó también a los ciudadanos para que salgan a emitir su sufragio sin temor alguno, porque dijo existen las condiciones de seguridad para ello. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Radio Universidad de Guadalajara presenta. Desde los 11 pasos. Escritores y el balón.
Dentro de la visión distópica del mundo que el británico George Orwell plasmó en obras como 1984 y Rebelión en la Granja, se incluye también su percepción del fútbol.
Fútbol. Un deporte en el que todo el mundo sale herido y cada nación tiene su estilo de juego particular, mismo que le parece injusto a los extranjeros. Está ligado con el odio, los celos, la jactancia y el placer sádico de presenciar la violencia. En otras palabras, es como la guerra, pero sin los tiros.
Porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos ahora a escuchar la sección del doctor Alfonso Islas, ya que la semana pasada le presentábamos una parte de la entrevista que él le realizó a un biólogo que está proponiendo que se cree un podcast de ciencia para Jalisco. Y esta es la segunda parte. Vamos a escuchar.
En busca de la ecuación púrpura. Noticias del estado del arte. Crítica científica, el antes, el después y el futuro de la ciencia.
Con el doctor Alfonso Islas.
Entonces, Oscar, nos estabas a punto de explicar tu estancia en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, porque ahí hay una carrera, se ofrece una carrera de ingeniería biomédica nueva, tengo entendido. Bueno, más o menos nueva, muy reciente. Y eso permitió que existiera un laboratorio de biosistemática en el campus, y ahí es donde llegaste.
Sí, efectivamente. Sí, esa carrera pertenece a la división de electrónica y computación. Y bueno, específicamente yo estaba en el área, en el departamento de ciencias computacionales, en el que en conjunto trabajan con esta licenciatura en ingeniería biomédica y comparten el laboratorio de biosistemática y bioseñales. Y ahí es donde se desarrolla la actividad que te comentaba hace rato, ¿no?
Sí, te lo comento porque hay un chico, un doctor recién egresado del doctorado en neurociencia, que tiene la licenciatura en ingeniería biomédica, y eso le facilitó mucho la conexión entre el mundo ingenieril, digamos, y la biología. Y lo que está haciendo ahora a nivel de la medición de cosas del sistema nervioso, pues él es muy hábil para eso, ¿no? Pues bueno, ahí estuviste, en el laboratorio de biosistemática.
Sí, así es. Como parte de las actividades del grupo de investigación, que son sumamente interesantes, Durante el primer semestre que yo estuve ahí, lo que hicimos fue seminarios semanales, y lo que se hacía era proponer un tema para exponer, ¿no? Cada uno de los integrantes, y te repito, eran estudiantes de doctorado, de maestría, investigadores, voluntarios en licenciatura, quienes proponían un tema y lo exponían, ¿no? Entonces ahí se enriquecía, porque había temas que tú no habías investigado, no sabías, y los conocías, ¿no? Entonces había tiempo de ver la exposición y había retroalimentación en cuanto a la discusión del tema, ¿no? En general. El siguiente semestre, regularmente están variando las actividades, ¿no? El siguiente semestre que estuve ahí, lo que hicimos fue, el doctor propuso ya ciertos temas, y no solo tenían que ver con ciencia específica, ¿no? Empezamos a tocar temas como el Bitcoin, que son temas de economía. Empezamos a tocar temas de redes, específicamente de internet.
No, es que hace rato estábamos hablando de Alfonso Langley, el ornitólogo, y justamente empezó a estudiar redes estas. Mencionó otra vez el tema, ¿redes qué? ¿Asociado a internet y esto?
Ah, sí, claro, sí, claro. Los temas de conectividad a nivel global, ¿no?
Eso, la conectividad a nivel global, que incluso los neurocientíficos están usando ese paradigma para explicar el funcionamiento del cerebro, de las neuronas, la conectividad, ¿no? O sea, no solamente a nivel internet mundial tal, sino a nivel de un sistema, ¿no? Y es de punta.
Sí, entonces ahí te puedes ir dando cuenta del potencial y del alcance, ¿no? Del grupo de investigación respecto a los temas en general, ¿no? Eso fue el segundo semestre, ¿no? El doctor propuso estos temas.
Otra vez, el doctor, di su nombre, ya es necesario conocerlo, pero es...
El doctor José Alejandro Morales Valencia. Y bueno, el segundo semestre tratamos esa dinámica, ¿no? De estos temas que él propuso. Estaba, por ejemplo, el tema de CRISPR-Cas9, que es este mecanismo molecular, que fue el que me tocó a mí específicamente por ser biólogo. A mí me tocó exponer ese tema, que en ese entonces era la novedad. Al siguiente semestre lo que se hizo fue introducir un libro, y leíamos un capítulo cada semana, y el capítulo lo comentábamos entre todos, ¿no? Claro. También sumamente interesante. El siguiente semestre lo que hicimos fue ya introducirnos a los podcasts de Nature y Science, que publican uno cada semana. Claro. Entonces los escuchábamos y ahí mismo hacíamos un diálogo, vaya, ¿no? De qué nos parecía. Y estaba interesante, ya que también son pues la investigación de la semana, son temas que no siempre son de biología o química, ¿no? Sino que van variando, incluso hay cuestiones
económicas.
Esta sociales. Semana sacaron uno muy interesante respecto a cuestiones sociales en estudiantes de posgrado en física en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso se convierte en una situación muy interesante. El ambiente que se respira ahí es incluso competitivo, ¿no? Claro. Tratamos de ver quién trae la noticia científica más nueva, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, es la idea.
Bueno, vale la pena platicar un poco de la revista Science y de la revista Nature. Las dos, bueno, Nature como la europea y Science como la norteamericana, Inglaterra y Estados Unidos, pero son muy paradigmáticas en esta afán de abarcar a la ciencia, ¿no? En todas sus disciplinas. Las dos revistas tienen la misma característica, ¿no? Quizá más Science, ¿eh? He descuidado Nature, pero me da la impresión que Science está cada vez más abierta incluso a la divulgación, ¿eh? No solo a la difusión de la ciencia en cuanto a colega a colega, especialista a especialista, sino con el público, con el gran público, que es lo que en gran medida hace mucha falta, ¿no? Para la cultura científica, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena mencionarlo porque son las dos principales revistas en el mundo. Hay miles de revistas, ¿eh? Pero son demasiado especializadas. Por ejemplo, la revista Cell, ¿no? Pues ya sabes que es la célula y punto, ¿no? Y así, ¿no? El Journal of Immunology, pues ya sabes que solo inmunología, o de astrofísica, o de lo que quieras. Pero Science y Nature tienen esta afán, ¿no? Esta amplitud, ¿no? Pues bueno, el podcast de Science y de Nature fue lo que empezaste a apreciar.
Ajá, sí, exactamente ahí. Uno durante la carrera empieza a bajar artículos, a usarla como herramienta, ¿no?, para estar actualizado. Y te das cuenta de eso, ¿no?, del potencial que tiene los contenidos, de cómo es abarcativa, incluyente. Y justo en este ejercicio de escuchar los podcasts nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, de que no quería como soltar ese ejercicio, ¿no?, de seguir pues de seguir haciéndolo ya de manera hasta personal, ¿no?, estar escuchándolos hasta en el coche,
sí, claro,
seguirlos oyendo, sí. Porque sí te va acercando un poco a, por ejemplo, ellos en algunas partes de la sección señala, ¿no?, la investigación de la semana, y sí suele ser muy interesante, ¿no?, y eso lo puedes seguir tú divulgando, ¿no?
Me llama mucho la atención que el formato del podcast es muy mediático, es escuchar un noticiero como todos, ¿no?, como los miles que hay, pero con una claridad de los temas científicos peloteada entre el entrevistador y el entrevistado y los especialistas que participan, porque la gente que lo hace pues es de Science y es de Nature, ¿no? O sea, no son reporteros de política nada más o de un medio de comunicación, sino son científicos, ¿no?
Sí, es lo interesante, ¿no?, que se va
es
generando.
Lúdico, ¿no? ¿No te parece? Es divertido.
Sí, incluso sí se vuelve un poco más sencillo, ¿no?, más accesible, más agradable escuchar esta plática, ¿no?, este intercambio de diálogos que al final de cuentas no son altamente especializados, ¿no? En general se pueden escuchar y cualquier detalle que tú quieras después revisar lo puedes anotar ahí en tus notas, ¿no?, y seguir después haciendo investigación por tu cuenta, ¿no? Pero en general sí, se tratan los temas bastante claros y con argumentos cortos, ¿no?, simples.
Porque fíjate que esa, bueno, cuando nos conocimos y platicamos de esto, y que yo también había tenido experiencia en escuchar podcast como fan, como que descubrimos mutuamente, y ahora Isabel que se incluye, y seguramente Miriam y otros compañeros, a querer compartir esto, ¿no? O sea, no a quedárnoslo nada más como una experiencia esotérica, ¿no?, porque pues ya se vuelve algo como muy cerrado, ¿no?, sino a compartirlo, ¿no?, con todos, ¿no?, con los radioescuchas, con la gente que va caminando, tal, ¿no?
Sí, exacto, es algo que tú quieres compartir, pues, que quisieras que más gente lo escuchara. Evidentemente el idioma, porque están en inglés, hay...
Claro.
El de Nature está... hay una versión transcrita,
claro,
lo puedes bajar incluso en PDF como texto, pero el de Science está, es puramente el audio en inglés, ¿no? Eso a quizás se pueda convertir en una barrera, pero en general sí vale muchísimo la pena jalar, ¿no?, la idea y poderla compartir.
Con gente. Vamos a una pausa y ahorita se continúa.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en este bloque final de Señal Informativa. Vamos a escuchar a Manuel Alejandro Gordiano Gándara con la señal mundialista.
Señal mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Hola, buenos días. Estas son las noticias y la información del día de hoy. Comenzamos con los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial. Colombia derrotó 1-0 a Senegal con un gol de la defensa del Barcelona, Jerry Mina, al minuto 74. James abandonó el terreno de juego al minuto 31 por una lesión que tenía antes de comenzar el encuentro ante Senegal. Por otra parte, Polonia derrotó 1-0 a Japón. Bernard marcó el único tanto del partido al minuto 59. Colombia pasó primero de grupo, mientras que Japón como segundo, igualando a Senegal en todo, pero superándolo en el fair play. Japón es la única selección asiática clasificada para los octavos de final. Por otra parte, África tuvo su peor actuación en un mundial desde España 82. Ninguna selección africana estará en la segunda fase de la justa mundialista. En el grupo G, Túnez derrotó 2-1 a Panamá. Meriá marcó un autogol al minuto 33 para adelantar a Panamá, tras un disparo de José Luis Rodríguez. Al 51, Josep puso el empate y finalmente Cassi le dio la vuelta al marcador para darle los 3 puntos a Túnez. Bélgica derrotó 1-0 a Inglaterra con un único tanto de Januzaj al minuto 51. Bélgica se enfrentará a Japón y Colombia a Inglaterra en los octavos de final. El sábado se juegan los primeros encuentros. El primero será entre Francia contra Argentina y Uruguay contra Portugal. En otras noticias, Marcelo, el seleccionado brasileño, salió por una lesión en el partido ante Serbia. Sin embargo, el médico de la selección brasileña ha explicado el motivo de los espasmos por la musculatura estabilizadora de la columna. Se debe al colchón del hotel donde estuvieron alojados en Moscú. El lateral es duda para el partido ante México el próximo lunes, correspondiente a los octavos de final. Las sedes para los partidos de octavos de final son: el partido entre Argentina y Francia se jugará en el Kazan Arena. Portugal jugará en contra de Uruguay en Sochi. Rusia se enfrentará a España en Luzhniki. Croacia hará lo mismo ante Dinamarca en Nizhny. En el partido donde México enfrenta a Brasil, se disputará en el Samara Arena. En el Japón-Bélgica se disputará en Rostov Arena. Suecia se verá las caras ante Suiza en San Petersburgo. Y por último, Colombia cerrará los octavos ante Inglaterra en el Sparta Arena. Estos son los resultados y las noticias del día de hoy. Gracias.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Bien, Cristina, aquí. Ahora no le pusimos las mañanitas a los árboles, ¿verdad? Día Mundial del Árbol.
Así es.
Sí, pues es una historia. Bueno, se ha convertido en... Se puede hacer historia de esto en función de que las instituciones obligadas o que asumen esa función no se les olvida, pero su trabajo es limitado, ¿no? O muy disperso. Pero finalmente el que algunos países se preocupen por dedicarle un día a la recuperación de la vida forestal ya es bastante. El crecimiento de las manchas urbanas en todo el mundo pues va desplazando el mundo forestal nativo de cada país, de cada zona, cada región. Y bueno, pues aquí en Colotlán, de alguna manera, gente informada se preocupa por hacer actividades que permitan a la gente con saber, entender y participar de un ejercicio de reforestación. No en las comunidades rurales, al menos en lo más afectado que es la zona urbana. Nosotros traemos por ahí, nosotros digo pues por los jóvenes que se acercan y tu servidor, y que ustedes me han hecho el gran favor de difundir, de propagar esta información, de promoverla. Vamos acercando una mecánica de reforestación urbana, pero le estamos agregando algunos elementos, que es la cuestión del doble propósito, ¿no? Meter plantas. Primero, que han manifestado o se han adaptado perfectamente a la zona y han dado resultados muy positivos en todos los sentidos, en términos forestales y en términos económicos, por la producción del fruto que genera, ¿no? Me refiero al nogal específicamente. Pero aparte los cítricos, tenemos un cítrico aquí en el país o en el continente que tiene 500 años sobreviviendo. Me refiero al limón fino, así se llama la especie, la variedad, perdón. El limón, el cítrico amarillito, ese chico chaparrito que produce todo el año.
El más común en las casas,
el más,
¿no?,
común en las casas es de origen mediterráneo y aquí lo tenemos todavía. Es muy demandado en otras regiones. Colima, de hecho, es uno de los grandes productores de esa variedad. Y bien, pues aparte de que no sé si nos agarra fuera de la jugada el tiempo, cada país tiene su día del árbol. pero en este caso el Congreso Mundial Forestal determinó, en 1969 determina que había que dedicarle un día específico en todo el mundo. Creo que los suecos son los primeros que, aunque viene de España del siglo XIX también, de una zona de la sierra, ellos iniciaron en la recuperación de la cuestión forestal, sobre todo porque en ese tiempo pues el combustible inmediato era la madera, entonces el irlo agotando daba lugar a la recuperación. Aquí no, aquí ves, cuando te informas y eres parte de esa actividad, la verdad es que incomoda, ver con la ligereza que toman una decisión y derriban un árbol que tiene 90, 110, hasta 200 años de vida, y en dos horas llega una motosierra y
vámonos.
Acaba con él. Uh-huh. Y con la mano en la cintura, ¿no? Se vende la madera o se quema en los hornos de producción de material para construcción. Pero sabemos que es una cadena, ¿sí? De sobrevivencia, pero no se preocupan por recuperarlo.
Exacto.
Y eso es lo más incómodo.
Ese es el problema, ¿no?
Así es, y es tan fácil agarrar semillas. Le comentaba a los jóvenes que me visitan, le digo, porque tengo bastantes cítricos, mandarinas, naranjas, toronjas, limas, limones, etcétera. Le digo, esas semillas, estas líneas las tengo separadas porque son semillas de frutas que nos comemos en mi casa. Solamente conservarlas, uh-huh, y en la misma semana sembrarlas, ¿no? Y bueno, es como el tener muchas aves en el corral. Si nacen muy fácilmente en el periodo de marzo, ¿no? Eclosionan los huevos y viene el montón de pollillos, pero hay que alimentarlos. En este caso también el modelo que agarramos últimamente es que la gente dice, oiga, me regala un árbol para llevármelo a mi casa a cambio de que haga su foso, siembre uno, establezca su periodo de riego y lléveselo, o llévese otro, ¿no? Uh-huh. Hay un maestro que nos pidió material para su escuela igual, nada más que para entregarlo necesitamos encontrar 10 agujeros ya hechos, uh-huh, para que los tape con los árboles. Y de igual manera lo extendemos, en lo personal se extiende al público en general. Vamos a seguir insistiendo en que sean plantas frutales, aunque sean criollas, con el fin de que la gente entienda lo que es la reforestación sustentable. Y que le dé un poquito más de atención, ¿no?
Por supuesto.
Porque las instituciones públicas dedicadas a la preservación del medio, para ellos es muy fácil regalar árboles coníferas, leucaenas, sí, pero ¿quién las cuida? ¿Sí? Los programas de reforestación, donde incluso el propietario del predio recibe una bonificación por llevarlos a cabo, es una pérdida terrible de dinero, ¿no? Digo, es una mala inversión en el sentido de que el fin último es alimentar a los venados cuando les va bien, o en su defecto, pues abandonar las plantas, ¿no? Y posiblemente un beneficio muy remoto sería el que esa raíz y ese tallo pequeño que se quedó ahí con las hojitas que llevaba mejore en el suelo, pero no es una forma correcta de mejorar suelos, ¿no? Y ese es el tema. Por ahí tenemos una, dentro del espacio que me brindan ustedes en Manos al Jardín, abrimos otra cuentecita en nombre de Colotlán Forestal, y lo hemos estado nutriendo, y si tenemos visitas, y si tenemos solicitudes, y las vamos a ir atendiendo, es en lo personal. Voy a citar el nombre del maestro, del licenciado Mario Santiago, es una persona también preocupada por el medio ambiente, y de hecho lo he estado buscando ahorita por teléfono, porque tengo como unas 200 plantas de tomate bola, y él maneja un centro de acopio de alimentos. Entonces quería pasárselas a ver si las gentes que se las lleven de a una las cuidan y comen tomates de ahí, porque también no es válido estarles dando los productos acabados.
Claro.
Latitas de lo que sea. Uh-huh. Hay que incorporarlos un poquito al cuidado, a la producción, a la contribución, ¿no? Uh-huh. De esas cosas, porque de otra manera pues no. La asistencia social perjudica, no resuelve nada. Y ese sería el gran tema. Hay otras cosas que habíamos tratado antes con la cuestión del pasto, ¿se acuerda?
Uh-huh.
Querétaro, Monterrey, siguen preocupados por las extensiones de pasto. Y ahora pues hay tres variedades, la familia de las cactáceas, las crásulas y las suculentas, que son formas de vida vegetal tienen periodos muy agradables en el transcurso del año, son de fácil mantenimiento, fácil porque no requieren una atención exhaustiva, ¿no? Uh-huh. O intensiva. Florecen y tienen formas que no son comunes en nuestro medio, entonces habría que darles esa atención para ver si vamos sustituyendo un poquito también el espacio, los espacios, le vamos sustituyendo los espacios ornamentales con este tipo de materiales, que además somos ricos en el mundo. México es rico en el mundo en ese tipo de variedades. De hecho, creo que en las cactáceas somos el número uno. La excepción es por ahí un país africano que tiene alguna variedad y es una euforbia. Bueno, es una planta suculenta. Pero sí lo tenemos que aprovechar, ¿no? Tenemos el caso de Texas y California, que financia el estado, la ciudad, a las personas que se preocupen por reforestar con estas variedades y que pues nos presentan una gama de formas.
Claro.
Algunas, iba a traer un formato, pero la bueno me dio chance de acabarlo. Pero en la siguiente sí, se lo dejamos aquí para que esté viéndose frecuentemente y se recuerde que son opciones también de reforestación.
Muy
aparte
bien.
De la que tenemos pendiente y hay que seguirle dando, ¿no? A las hortalizas, ¿sí? Para que de algo nos sirva.
Muy bien, maestro.
Le tengo una invitación, ya se la hice, pero Lupita no me ha contestado tampoco. Quiero que adopten un árbol.
Muy bien.
Llévese a su banda.
A ver, banda. Le agradezco mucho su participación, maestro. Lo escuchamos el próximo viernes.
Gracias, Cristina.
Que tenga un excelente día. Y antes de despedirnos, nada más recordarles que hay ley seca, por lo que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 7 horas del sábado 30 de junio y hasta las 24 horas del 1 de julio. Quienes hagan caso omiso a esta instrucción se pueden hacer acreedores a una multa administrativa o suspensión o cancelación de su licencia municipal, para que lo tengan en consideración. Gracias por haber estado en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.